Y está Esteban el Facha Raffaele del otro lado de la línea en un día muy particular. La verdad que aprovechennos en el sentido de este análisis que podemos hacer desde las distintas miradas de lo que fue el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias en el día de hoy, primero de marzo, por parte de Mauricio Macri. Evaluamos lo que fue la apuesta política, esta cosa más vehemente, más efervescente, más de aplaudir, más de mostrarse fuerte, más de mostrarse como un candidato. Ahora vamos al contenido. ¿Cuál es la crítica? Poco anuncio económico.
Uno.
Y otros dicen el más importante.
Claro, sí, sin duda, porque toca justamente a los sectores más marginados que están alcanzados por la UH, ¿no? La Asignación Universal.
Vamos a preguntarle al Facha, ¿qué haces?
Hola, Romy, hola, Gaby, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo lo viste?
¿Cómo lo vi? Vi primero que la economía dominó gran parte del discurso, ¿no?
¿Ah, sí?
Me llamó la atención. ¿Por qué digo esto? No solamente porque el anuncio más importante de Macri ante la Asamblea Legislativa, sino el único, fue el aumento de la AUH un 46% a partir de este mes. La AUH se va a ir a unos 2.650 pesos más o menos. Sino también porque fue permanentemente hacia el terreno de las reformas estructurales que Macri dice está encarando su gobierno para que nunca más nos vuelva a pasar lo que pasó, por ejemplo, el año pasado. Podemos discutir sobre esa idea, yo de hecho creo que es demasiado romántica y falaz, pero es lo que intentó mostrar Macri, ¿no? Hablar de, por ejemplo, las inversiones en energías renovables, por ejemplo, las obras públicas que se hicieron con menor presupuesto, las mejoras en lo que tiene que ver con los trámites que tienen que hacer las empresas para exportar, para crear una pyme y demás. Cuestiones que no hacen al día a día, si querés, pero bueno, no sé, es lo que quiso mostrar,
o sea, que
el presidente.
No estás, digamos, con estas críticas que dicen trató de soslayar la cuestión económica haciendo hincapié en polarizar con la oposición otra vez respecto de las cuestiones vinculadas a la corrupción, etcétera.
No, es que yo creo que es cierto. Lo que digo es que en vez de ir a los datos de la economía del año pasado o a mostrar una hoja de ruta para 2019, se agarró estas cosas que te digo. ¿Te acuerdas el año pasado cuando habló de crecimiento invisible?
Sí.
Bueno, esto. Es esta misma idea. Esto de no se ve, pero lo estamos haciendo. Y esto va a traer sus frutos en algún momento. Me parece que otra vez volvió a eso. Lo que pasa es que, de nuevo, si Macri me habla de, por ejemplo, en un momento dice que hasta 2018 se crearon 700.000 puestos de trabajo, que es una cifra bastante engañosa, porque los datos muestran otra cosa, pero digo, y me soslayás la cuestión de 2019, cuando según datos oficiales se destruyeron.
Lo contabas vos acá el otro día.
90.000 puestos de trabajo, no me estás contando la película completa, pero más allá de eso, hoy te estuve repasando hasta recién el discurso y va permanentemente a esto de hay reformas estructurales que estamos haciendo y que no se ven. De nuevo, a mí me parece que no, no sé cómo explicarlo, que no va al hueso del asunto, digamos. No me explica la coyuntura y no me explica cómo sigue. Esto es lo que me faltó. No me explica cómo sigue. No hubo una hoja de ruta. No sabemos si Macri va a enviar este año un proyecto de blanqueo laboral, cosa que está bastante en agenda. No sabemos cómo sigue el acuerdo con el FMI. Bueno, hay distintas cuestiones. ¿Cómo va a ser para bajar la inflación? La verdad que no lo sabemos. Lo podría haber anticipado, pero no lo hizo. Son cosas que están ahí y siguen sin explicar. Él dice que, bueno, que no diga más que lo peor ya pasó, porque lo dijo tantas veces que bueno, que ahora no suena creíble, pero de alguna manera tampoco me dice ¿cómo sigue esta película?
Pero a ver, Facha, ayúdame y después quiero entrar con quien creo que es después de Macri el protagonista de la jornada del día de hoy. Pero por lo menos lo que parecía era que de alguna manera daba a entender que se estaban sentando las bases después de un periodo muy difícil para una segunda etapa donde se va a ver el crecimiento. Algo así.
Algo así, exacto. Sí, lo que no sabemos es cómo, de nuevo. Y una cosa que a mí me parece como muy, si querés, chocante o contradictoria es que mientras intenta, por un lado, dar una idea de futuro, con estas reformas estructurales que todavía no vemos pero que están ahí y ya las vamos a ver, por otro lado anuncia un aumento del AUH de emergencia, que es el ingreso básico para los sectores más postergados de la sociedad ante el aumento de los índices de pobreza. O sea, son como cuestiones, si querés, hasta contradictorias. Tenés que anunciar, tu único anuncio concreto del día es que aumentás la AUH, que la verdad, bienvenido sea, y por otro lado mandás de un futuro promisorio que no se ve y que te obliga a vos a hacer este anuncio.
Pero se supone que te está hablando de la AUH para paliar, digamos, la crisis coyuntural. Vamos a preguntárselo a Emilio Basavilbaso, está del otro lado de la línea, director ejecutivo de la ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, y este anuncio que creo nos tomaba a muchos por sorpresa, del anuncio del aumento del 46% en la asignación universal por hijo. Emilio, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Bien, está el Facha Rafaele por teléfono, está Gaby Michi, está el equipo.
Buenas
acá
tardes,
escuchándote.
Facha, todo el equipo.
A mí por lo menos me tomó por sorpresa, no sé si era algo que venían hablando por lo menos con los periodistas que cubren economía.
No, la realidad es que no lo veníamos hablando con nadie, lo anunció el presidente hoy. Y estamos muy contentos porque la realidad, como decían recién, ¿no es cierto?, son momentos muy difíciles, sobre todo para las familias más vulnerables de la Argentina, que son los que cobran la asignación universal por hijo, y esto viene a traer un poco de alivio, ¿no es cierto?, adelantar todos los aumentos del año ahora en marzo, que significa este 46% de aumento, trae un poquito de alivio. Pensando, a mí me gusta pensarlo en una familia tipo, por ejemplo, una familia de dos hijos, en marzo va a recibir 8.700 pesos en total por parte del ANSES, porque son el nuevo valor de la asignación, 2.650 pesos por dos, más la ayuda escolar que viene en marzo. Y la realidad es que este derecho, ya podemos hablar de derecho de la asignación universal, que ya tiene 10 años de vida en la Argentina, se fue fortaleciendo. Recordemos que tiene la condicionalidad que el niño vaya a la escuela, que cumpla también con el calendario de vacunación. Es una política pública que ya está validada por todo el espectro político, que va realmente a las familias que están pasando peor, y nos parece muy adecuado en este momento poder dar este aumento para transitar este tiempo que, como decíamos recién, es difícil.
Ahora, Basavilbaso, recién lo escuchábamos a Rafaele, que ahora seguramente te va a querer preguntar, y él decía si no era contradictorio, ¿no? Macri hablando de un panorama alentador en lo económico, donde va a mejorar, donde se sientan las bases, parecía para una segunda gestión en la que se lo mostró más presidenciable hoy que por lo menos en los últimos tiempos, y por otro lado hacer una medida paliativa de emergencia como significa este aumento en la UH, innecesaria, por supuesto.
Mi opinión, yo estoy en el Congreso escuchándolo también, es que fue muy realista también lo que dijo el presidente. Me parece que fue bien claro en cuanto a los indicadores y a la situación que estamos viviendo. Hasta él lo habló en términos personales, como una situación de mucho desgaste, de mucho sufrimiento, lo que pasamos sobre todo el año pasado, la segunda mitad, ¿no es cierto? Él hablaba de un país que venía creciendo, un país que venía generando empleo, y luego él habló de tres factores fundamentales del año pasado, que lamentablemente se estancó el país y empezó a retroceder, y empezó a aumentar fuertemente la inflación, que era un tema que, como todos sabemos, él tenía entre sus prioridades. Por eso él fue bien honesto, me parece, en el discurso. Habló de que no estamos transitando momentos fáciles. Nosotros desde las áreas sociales lo vemos a diario. Yo recorro toda la semana, prácticamente todos los días. Ayer estuve, por ejemplo, en Solano, en Quilmes, junto con Carolina Stanley, en reuniones con madres de la asignación universal, casualmente, y nos cuentan, nosotros y sabemos todo lo que está sucediendo. Hay cosas también que traen alivio, pero sabemos que la situación está difícil. El presidente también lo ha manifestado. Y lo que queda es trabajar y hacer que esas personas, sobre todo las que peor la están pasando, les pueda llegar el alivio.
¿Facha?
Sí, Basavilbaso, buenas tardes. Dos preguntas tardes. Como para clarificar el anuncio de hoy. El aumento de la AUH... ¿A quiénes alcanza? ¿Asignaciones familiares están también incluidas? ¿Asignación por hijo con discapacidad está incluida?
todo lo que es el programa de asignación universal por hijo, no el programa de asignaciones familiares. Es decir, beneficia a todos aquellos hijos que sus padres no tengan empleo o no tengan un empleo registrado, no los que tienen un empleo registrado. En el caso de la asignación por discapacidad también está incluido, y en este último caso el monto va a ser de 8.642 pesos por mes. También las beneficiarias de la asignación por embarazo van a tener este aumento del 46%, es decir, se trata de más de 4 millones de niños que van a recibir esta asignación, que pasan a cobrar estos 2.650 pesos. Hacemos esto porque, lamentablemente, la pobreza, como sabemos, afecta más a los más chicos. Es algo que la verdad que duele mucho en nuestro país, y queremos acompañar a quienes más lo necesiten, porque, en definitiva, parece una frase hecha, pero es verdad, los chicos son el futuro del país. No hay nadie que pueda negar eso. Y la realidad es que tenemos que trabajar de alguna forma, y la pobreza es donde más se está pegando ahí en el sector de la niñez, para tratar de nivelar y asegurarnos que todos tengan las mismas oportunidades. Porque un chico que no puede ir a la escuela es un chico que en el futuro va a tener dificultades para conseguir un empleo. Por eso todo lo que invirtamos como Estado en los más chicos con esta prestación, que sirve para que tengan cobertura alimentaria, que exige que vayan a la escuela, que exige que hagan los controles de salud, va a contribuir a que en el futuro las próximas generaciones estén mejor preparadas para el mundo del trabajo.
Pasado el vaso, ¿qué tal? Gabriel Michelo saluda. Quería preguntarle por cuál es el cálculo del costo de todo esto y, en definitiva, cómo impacta en este permiso, entre comillas, que dio el Fondo Monetario Internacional, o esta cláusula que mencionaba el presidente con respecto a que para necesidades sociales sí se podía utilizar recursos extras, ¿no?
Estamos invirtiendo 15.000 millones de pesos adicionales a partir de esta medida. Es un esfuerzo grande que está haciendo el gobierno para acompañar a los más chicos. Y nosotros ya, como gobierno, no me toca a mi área el vínculo con el FMI, pero sí las áreas que negociaron ya habían negociado para tener esta flexibilidad de poder aumentar el presupuesto para todos los programas de niñez. Eso se había aprobado en el acuerdo del año pasado y lo estamos utilizando este año por una decisión que tomamos como gobierno.
Ahora, una pregunta política antes que vuelva a entrar el Facha, y que tiene que ver con parte de la crítica que hacían sobre todo sectores del kirchnerismo. Por supuesto, digamos, me parece que no debería haber ateos respecto de celebrar una medida como esta. No sé si se celebra, pero en medio de esta necesidad y esta urgencia que los sectores más vulnerables vean reforzado el ingreso, es indispensable. Ahora, decían que era una medida demagógica y que lo hacían simplemente en un año electoral para poner, digamos, más plata en la calle y tener estos sectores un poco más contenidos.
La realidad es que nosotros venimos trabajando fuertemente en toda la política de niñez, y hoy tenemos el récord de inversión social que jamás haya tenido el gobierno nacional argentino. Nosotros en estos 3 años hemos incluido a 1.200.000 niños en estos sistemas de asignaciones por hijo, con respecto a lo que habíamos recibido de la gestión del gobierno anterior. Incorporamos a los hijos de monotributistas, recuerden que eran los grandes excluidos, sí, de este sistema, sí, también a los trabajadores de temporada, todos los que nos escuchan en el interior lo saben muy bien, aquellos trabajadores que trabajan en la cosecha, por ejemplo, y se quedaban afuera. Por otra parte, fuimos proactivamente a buscar aquellos bolsones de pobreza en todo el país, a buscar a aquellos niños que no lo estaban cobrando, y hemos podido agregar más de 900.000 chicos de todo el país. Porque también lo que nos sucedía, Romina, es que había chicos que les correspondía la asignación universal y tal vez por vivir en un lugar muy lejos de una oficina de ANSES
o no la podían tramitar.
La información no la podían tramitar. Sí. Y por eso multiplicamos por 700, es un número enorme, la cantidad de operativos que hace ANSES en el territorio saliendo puertas afuera de la oficina, y fuimos encontrando a todos aquellos niños que muchas veces estaban en situaciones de alta vulnerabilidad y no tenían ningún tipo de
acompañamiento. ¿No les preocupa esta crítica de medida demagógica que hace la oposición?
No, porque a los hechos me remito, digamos, nosotros venimos trabajando en la política de niñez desde el comienzo y los números son contundentes. En enero de este año, por ejemplo, que es el último dato que tengo acá que recuerdo, estábamos ya con 9.100.000 niños incorporados en el programa de asignaciones por hijo. Y esto no es del anuncio del presidente, ni del último mes, ni nada por el estilo, sino que es una política sostenida de poder incluir a la mayor cantidad de niños posible en estos programas, que además, como decía, tienen esta condición de que el niño tiene que ir a la escuela y tiene que cumplir con los calendarios de vacunación.
¿Facha?
Sí, lo cambio también brevemente de tema. Esta semana supimos que la Corte Suprema incluyó en la agenda para el primer semestre del año dos temas que tienen que ver con jubilados y por lo tanto con el presupuesto de ANSES, que uno de ellos es el si corresponde que un jubilado pague impuestos a las ganancias y el segundo tiene que ver con el llamado caso Badado 2, que es básicamente un amparo colectivo para universalizar, entre comillas, el fallo Badado de actualización de jubilaciones. La consulta es si cómo viene siguiendo esto y si esto puede provocar algún tipo de descalabro en las cuentas del ANSES.
La realidad es que todavía no se ha pronunciado, sino que en la Corte Suprema de Justicia ha definido la agenda de temas y particularmente en lo que se está llamando, digamos, Badaro 2, digamos que es replicar el juicio de Badaro para todos los jubilados que habían hecho juicio y no habían todavía tenido el pago de la sentencia por esa movilidad que no se pagó durante la gestión anterior. Esto es importante remarcar, ¿no es cierto?, porque nosotros recibimos una situación muy caótica en cuanto a los juicios de los jubilados. La mayor cantidad de juicios que tenía el Estado Nacional Argentino era con los jubilados, ni siquiera era ni con los fondos buitres, porque se hablaba mucho de otros temas y se ocultaba debajo de la alfombra los juicios de los jubilados. Y era la mayor deuda que tenía el Estado Argentino con nuestros propios padres, nuestros propios abuelos, que se apelaban los juicios para no pagar y ahorrar así dinero de las arcas nacionales, cuando todos sabemos que pasamos por años de bonanza, con años de crecimiento económico durante, sobre todo, el comienzo de la gestión anterior de gobierno, y así todo no se pagaban los juicios y se apelaban. El presidente Mauricio Macri tomó la valiente decisión de pagar todos estos juicios, lo mencionó hoy en el discurso, en la reparación histórica, que ya corrigió la jubilación de más de 1.000.000 de jubilados de todo el país. Entonces la realidad es que nosotros ya estábamos caminando en esa dirección de toda esa recomposición de jubilatoria para todos los que habían hecho el juicio, y de esto es uno de los temas que va a tratar la Corte Suprema.
Por lo tanto, no esperan, no hay una medida de que esto puede provocar algún, cambio en lo que es el presupuesto de ANSES, no para este año, porque este año no creo que ya impacte, pero de acá para adelante.
Yo la realidad es que prefiero esperar para que la justicia falle y después hablar. Prefiero no hacer pronósticos hacia el futuro y simplemente manejarnos con la realidad, pero lo importante acá es que, como decía recién, nosotros ya avanzamos muchísimo en esa dirección, así que el tema jubilados, digamos, y sus juicios es un tema que nos ocupa muchísimo y ya hemos dado muestras de ello con esta ley que votó el Congreso en 2016 y que hemos cumplido y hemos ya aumentado en promedio, son 6.000 pesos por mes adicionales todos los meses a este más de 1.000.000 de jubilados que no se le había hecho bien la actualización ahí por los años 2000.
Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la ANSES, digo, uno de los protagonistas claramente de la jornada, por la sorpresa que nos tomó a todos este anuncio del presidente del aumento del 46% en la UH. Muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
Gracias, Facha.
Gracias. Te dejo un datito más que me parece que quedó colgado con la entrevista. ANSES ya tenía todo dispuesto para liquidar la UH con el aumento que correspondía por la ley de movilidad, o sea, eran 2.030 pesos aproximadamente.
Sí.
Con lo cual, para marzo va a haber como un pago desdoblado, ¿sí? O sea, primero el pago originalmente previsto y después el refuerzo por la actualización del anuncio que se hizo hoy. y después a partir del mes que viene esto se va a regularizar. Pero me parece que eso también da cuenta del el secretismo con el que se manejó este anuncio, ¿no?
Total, no, absoluto.
No estaba ni siquiera calibrado que se iba a liquidar un refuerzo extra este mismo mes.
Facha, ¿y te sorprendió que vas a Bilbaso te diga Facha?
Mucho. Me parece que...
Está como instalado, ¿no? Ya está.
Y ponele, qué sé yo.
Yo iba por el Rafa, no por el Facha.
Pero vos bueno, ibas por... No. En un momento dijo, Facha, me parece que ya está. ¿Quién hubiera dicho,
Es una cosa...
Este programa es una cosa rara. Gracias, Facha.
Un beso grande.
Va de vuelta con Romina Mangel.